Quizás la rosca política fue la gran sorpresa del año pasado, y al comienzo del programa dijimos que íbamos a estar aquí con Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Allí se produce, aquí en la Universidad de Buenos Aires y allí en París, se producen algunos de los textos más interesantes. Hace unas semanas, cuando estuvimos haciendo la transmisión especial de la Noche de las Ideas, hablamos con varios de los de quienes se han formado en la Escuela de Altos Estudios de París, Jean-Frédéric Schwab y algunos otros, y hablábamos acerca de algunos temas, y todos coincidían en que hay una gran cantidad de soluciones que puede aportar la política, ¿no? Inevitablemente. Y esto mismo que yo decía en el comienzo del programa, contrariamente a lo que se dice, algunos discursos estos que hablan de yo vengo de afuera de la política, yo vive de la política y todo esto, se generan en situaciones de baja calidad democrática. Bueno, el libro de Mariana Gené es exactamente lo contrario, es casi una consagración de lo opuesto de lo que estamos mencionando. Mariana, ¿cómo te va? ¿Bien?
Buenas, muy bien.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes, un placer.
Decíamos fuera de aire, esto quizás es lo menos interesante para pensar, porque solo tiene que ver con la sorpresa, y es que tu libro, cuando lo leí, me pareció que caía en el momento adecuado, y sin embargo, inevitablemente la elaboración la tenés que haber hecho en un momento en el cual la política estaba como en una especie de descrédito en la Argentina, ¿no?
Tal cual, totalmente. Tengo esto como la música del azar, una vez hace las cosas en un momento, y finalmente como el libro llegó con un muy buen timing, diría yo, en un muy buen momento, en un momento en que como sus argumentos eran como bastante audibles y bastante significativos, pero es verdad que tiene detrás un trabajo como de muy largo plazo, en el cual en un momento dado su publicación para mí era más incierta, y era más incierto cómo iba a ser recibido. Es verdad que llegó en un momento el año pasado en el cual era de bastante actualidad.
Yo estaba leyendo el libro en el momento en el cual Emilio Monzó lo aplaudían, de haber pasado con muchos.
Total.
Lo leímos en ese momento. En el momento que lo aplaudía gran parte del Palacio Legislativo por su trabajo en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y uno decía, bueno, aquí está la representación práctica, o quizá la última consecuencia de eso, ¿no?
Tal cual. De hecho, el libro tiene en la tapa a Emilio Monzó con una tacita que dice "Reivindico la rosca", que fue algo que dijo un año antes, digamos, cuando había vuelto a asumir como presidente de la Cámara, votado por unanimidad, y él como frenó un momento y dijo, yo reivindico la rosca política, y todos los diputados se miraban y como medio se reían, se miraban con incredulidad, y ahí también ellos empezaron a aplaudir, ¿no? Porque es verdad que ese trabajo de intermediación, de negociación entre pares, de buscar acuerdos, que a veces está más apoyado sobre persuasión, sobre confianza, otras veces también sobre apriete y sobre mostrar los dientes, digamos. Sí, claro. Pero ese trabajo es un trabajo cotidiano de la política, que quizás conocemos menos, en el que quizás miramos menos y muy rápidamente desdeñamos, y sin embargo, sin ese trabajo no hay política y no hay decisiones posibles.
Pero es que es un poco, a ver, la idea detrás, la rosca es como el lugar más, como una expresión común que le pusimos, ¿no? Darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Y la idea que se fue llevando es que la política, que es una ciencia, por eso se establece y se estudian ciencias políticas, y la política como una forma, el arte de convencer y todo lo demás, se ha ido desde cierto momento, no sé, los últimos 20 años, ponele, destratando, ¿no? Y se transformó en pactos espurios hechos en lugares raros, y la rosca es eso. Y la rosca, como decís vos, en muchos casos es tratar de encontrar un punto en común, en el medio, donde ambos cedemos, porque yo necesito algo y vos querés algo, y hacia allá vamos en pos de algo, un bien común, se supone, por lo menos para los dos, porque de eso se trata. Pero se lo ha ensuciado muchísimo, y eso me imagino que es el laburo más difícil de este trabajo, ¿no? Volver a ponerle cierta mirada de sanidad a la condición política.
Sí, yo diría que, sobre todo, como el gran desafío para mí, lo fue durante el trabajo de campo, y lo era en el libro también, es como intentar comprender en qué consiste, ¿no? Vos decías, la política puede ser una ciencia, y también es un arte, ¿no? El arte de la política, así como de las definiciones de Maquiavelo, digamos, esta parte. Y es verdad que es un arte que los distintos políticos dominan de forma desigual. Digamos, si los políticos muy torpes, o los políticos muy soberbios, o muy autoritarios, bueno, quizás cuando tienen mucho poder y pueden imponerse, eso les funciona, pero después, digamos, en los términos generales de la política, los políticos se ven enfrentados a relaciones de poder en las que todos tienen un poco, y en muchas ocasiones hay que negociar, en muchas ocasiones hace falta acercar posiciones, uh-huh. y, digamos, gobernar, sobre todo, es muy difícil, ¿no? Digamos, ganar elecciones es una de las grandes pruebas de la democracia, y gobernar es otra mayúscula. Y a la hora de gobernar, los armadores políticos, los negociadores, hacen mucha falta todo el tiempo, digamos. Claro.
Vos, tu trabajo es un trabajo que está vinculado a tu tesis de doctorado, ¿no?
Exacto.
Donde vos te metés directamente con el trabajo de... entiendo que sí. En el trabajo con el Ministerio del Interior.
Exacto.
Luego supongo que en el libro lo pasaste más a los armadores políticos, sí. en general. Y creo que en el prólogo, ahora no me acuerdo si exactamente en el prólogo, pero mencionás que cuando hablabas con muchos funcionarios del Ministerio del Interior de distintas épocas de la democracia hasta aquí, había un lugar común que era reconocer a Carlos Corach como uno de los más brillantes en... Y es llamativo, ¿no? Porque uno, cuando era pibe, le parecía que era una especie de encarnación del mal en muchos aspectos, por las ideas que uno tenía y qué sé yo, y después uno empezó a encontrar también esos matices que en el libro están, ¿no?
Total, para mí esa fue una de las sorpresas del trabajo de campo, ¿no? Yo todavía no votaba, digamos, durante el fin de la década del 90, sí. digamos, ¿no? Carlos Kohl fue el ministro del Interior de Menem desde el 95, es un poco antes de la reelección hasta el final del mandato de Menem, y es, yo entrevisté a funcionarios, digamos, a exministros y secretarios y subsecretarios de Interior desde el 83 en adelante, y me asombraba muchísimo cómo para todos ellos la figura de Corach era una figura tan admirada. ¿Por qué, digamos? Porque como juntaba distintos requisitos, ¿no? Era alguien con mucha autoridad, alguien con mucha astucia, con mucha capacidad de negociar y que generaba confianza en sus interlocutores, ¿no? Y que, digamos, que de alguna manera destrababa las decisiones que eran fundamentales para el presidente. Y ahí volvemos quizás algo de lo anterior, ¿no? Bueno, el bien común, ¿qué es el bien común, no? Es una, digamos, obviamente es un objeto de disputa y para distintos, en distintos momentos políticos, digamos, en distintos momentos, se define de distintas maneras, pero sea como fuere que se define, digamos, los presidentes necesitan poder llevar adelante las medidas que consideran para las cuales fueron votados, sí. digamos, ¿no? Y esas medidas a veces son fáciles de denunciar, pero son difíciles de llevar a la práctica. Y eso, los armadores políticos trabajan en eso, digamos, en negociar y en bloquear un poco frentes de conflicto. Y en eso Corach fue el ministro estrella. Yo diría que es una suerte de ícono del Ministerio del Interior desde el 83 a esta parte.
En ese sentido es interesante que decís esto que decís, porque me da la impresión de que ustedes cuando estudian y quienes viven la vida del Ministerio del Interior, sí. o de la Jefatura de Gabinete,
sí, exacto,
¿no?
Digo, tal cual.
Porque así están los dos lugares que vos planteás.
Desde que se creó la Jefatura de Gabinete con la reforma de la Constitución.
Efectivamente.
Ese rol.
No sé en el caso de Menem el tema Bauzá y Corach, ¿cómo era esa interacción?
Yo diría que es la figura del jefe de gabinete. Es una figura curiosa que todavía hoy está reinventándose, reescribiéndose. Bauzá fue el primer jefe de gabinete, como claro. también había sido el primer ministro del Interior, un ratito hasta que se murió Julio Corso y pasó a Desarrollo Social. Claro. Era alguien de mucha confianza de Menem, entonces era un ministro comodín realmente. Hasta que se fue por una enfermedad, y después quedó Jorge Rodríguez, que fue un jefe de gabinete muy... muy marginal, deslucido,
claro,
diríamos,
anodino.
Hoy. Claro, ¿por qué? Digamos, uno puede decir porque Corach ocupaba todo el espacio, ¿no?
Claro.
Bueno, también algo que está muy presente en el libro es cómo esos roles, hay algo que los define institucionalmente, pero sobre todo está como la impronta de las personas. La impronta de las personas y su confianza con el presidente, por supuesto, o la presidenta. No, uno podría pensar, Alberto Fernández fue jefe de gabinete.
Seguro.
Y aún cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior, realmente el rol político fuerte en el primer kirchnerismo lo tenía Alberto Fernández. Y esa figura puede circular.
Y ahí venía mi pregunta, mi reflexión en realidad, sí. como para compartirla.
Total.
Y es, mi sensación es que allí, entre los estudiosos y los que hacen efectivamente la política, están estas cosas más claras. Que quizás después los medios de comunicación tenemos ahí una especie de dejo de adolescencia, de estar como señalando con el dedo lo que está bien y lo que está mal, que no tiene nada que ver con la democracia. Porque en definitiva la democracia es esto que vos decías, tirantes de intereses. No es que alguien se levanta todas las mañanas diciéndole que va a hacer mal a la gente. ¿No? Digo, el anterior gobierno ni este, decía él, el presidente anterior y este presidente se levantan diciendo, voy a hacer lo mejor para la Argentina. Y luego está esa
Exacto.
Y eso a mí me parece que los dirigentes políticos y ustedes que lo estudian lo tienen más claro que por lo menos el modo en el que lo comunicamos nosotros.
Es verdad que son oficios distintos, ¿no? Diría yo, la sociología política se ocupa mucho menos de juzgar a la política que de comprenderla, de entender cómo funciona efectivamente, ¿no? Yo como para yo ir a darles clases a los políticos, seguramente no las atenderían, digamos, ¿no? No me darían mucha bola, pero además de todo, digamos, no es lo que hace la sociología, ¿no? La sociología, yo pienso como la sociología política de Max Weber, que estudió así la profesión política. Es un tipo, digamos, que es una sociología política realista, diría yo, ¿no? Que intenta comprender lo realmente existente e intenta comprender por qué algunas dinámicas funcionan, por qué, aun cuando los armadores políticos muchas veces tengan mala prensa, no hay ningún proyecto político que pueda prescindir de ellos, porque sin ellos es difícil gobernar. Y entonces, digamos, como el libro no pretende ser una reivindicación de La Rosca, como hacemos nosotros, pero sí una comprensión profunda.
¿Vos estás en el libro, lo de Max Weber, no?
Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Está represente, Weber. Sí.
Ahora, es un caso para el estudio después cuando termine la presidencia de Alberto Fernández,
sí,
¿no?
Sin duda.
No, la de un armador político que trabajó de armador político y le llega el momento de el cargo máximo y sobre cómo hace el armador, que por otro lado el armador muchas veces está de costado sobre los grupos de presión, sí, cuando vas a hacer la cabeza sobre la que van a presionar todos.
Total, sin duda. Para mí es un caso apasionante, digamos, más allá de lo que cada uno opine en términos personales, para mí en términos sociológicos es un caso apasionante, porque es verdad que es una excepción la de Alberto Fernández, ¿no? En general los armadores políticos tienen mucha estima al interior del campo político, claro, y su estima es ambivalente. A veces, si son los atlatres, la mano derecha de un presidente muy popular, pueden también ellos ser muy populares, pero a veces, ¿no? Corach, bueno, digamos, con el final del menemismo, en el cual ya nadie reivindicaba la figura de Menem, quizás unos cuantos años después algunos sí, pero en el momento en que yo hacía el trabajo de campo, en pleno auge del kirchnerismo, no había nadie que reivindicara al menemismo, y sin embargo lo reivindicaban a Corach, los propios políticos, porque entendían que su tarea era importante. Pero bueno, entonces, en general, los armadores no tienen buena prensa, como la idea de rosca política no la tiene tampoco, con lo cual el caso de Alberto Fernández, un armador político de pura cepa, digamos, es que llega presidente de la nación, nada más y nada menos, es un caso extraordinario y por lo tanto muy interesante observar.
Las figuras que vos trabajaste acá, que son las nuestras y sobre las cuales hiciste observación de campo y demás, ¿intentaste buscar paralelismos externos en términos de cómo se administra la rosca política en otras partes del mundo?
Total. Julia, sin duda hay rosca política, la llamarán de otra manera, digamos, pero sin duda, como esa política de Ports and Barrels, llaman en Estados Unidos, ¿no? De toma y daca, digamos, de negociación, está presente en todos los sistemas políticos, en los presidencialismos, en los parlamentarismos, en los gobiernos, digamos, en los países con partidos políticos fuertes y en los países con partidos políticos débiles, ¿no? Esa, digamos, el trabajo político supone también la tarea de negociación. Que no todos, digamos, eso no quiere decir que todos los políticos se dediquen a eso, ¿no? Todos los políticos tienen que tener cierto conocimiento, ¿no? De las reglas tácitas, de las reglas no escritas de la política. Pero la política se hace de muchas maneras. Hay políticos que son muy buenos hablando en los medios, que son muy buenos defendiendo como grandes decisiones, grandes argumentos. Hay políticos que son muy carismáticos y hay políticos que se especializan como también en este detrás de escena en todos los países del mundo.
La idea de, porque también en este esquema de ensuciar la política, se ha trabajado mucho la idea de que nadie que no esté de acuerdo con otro se puede sentar.
Tal cual, es absurdo.
¿No?
Es absurdo, ¿no? Por
digamos,
supuesto.
O sea, se ha llevado a la idea de que si un diputado del Frente de Todos se sienta en la misma mesa que el de Cambiemos, uno de los dos está traicionando a la fuerza política. Y es inviable un país donde las fuerzas en tensión no tengan cierta dinámica para llevarnos adelante hacia algún lugar, ¿no? Porque vamos todos juntos.
Tal cual. En el libro está un poco presente, sí, como cuando yo era mucho más joven, cuando arranqué, digamos, mi trabajo de campo, y me sorprendía un montón, ¿no? Me sorprendía que se llamaran por el nombre de pila, claro, que tuvieran anécdotas en común, que almorzaran juntos, ¿no? Y adversarios políticos, ¿no? Yo suponía que todos los políticos que pertenecían a un partido se llevaban bien entre ellos y que con los adversarios se llevaban mal, y obviamente es, digamos, es ridículo casi que lo diga, hace mucho tiempo que pensaba eso, pero sin duda la política funciona de otra manera, ¿no? Digamos, como los contrincantes políticos se encuentran, muchas veces tienen como una historia muy larga compartida, ¿no? Sobre todo en la Cámara, digamos, los que fueron diputados, los que fueron senadores, o a veces como en el nivel local fueron concejales, se conocen ahí y muchas veces tienen como ciertas relaciones, incluso podríamos decir como de amistad, ciertos lazos débiles, sí, claro. Diría.
Bueno, son compañeros de trabajo.
Exacto, son compañeros de trabajo y comparten ciertas reglas de juego en común y tienen un común interés por no pudrirla, digamos, en términos poco académicos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Es verdad, hay otros políticos que tienen un interés, digamos, más rimbombante, más fuerte, y eso a veces como es muy muy valorado por la opinión pública, es cierto, ¿no? A veces como los grandes, las grandes conflictividades entre políticos, de eso también está hecha la política, pero no está hecha solo de eso. Si estuviera hecha solo de confrontación, el día a día de los gobiernos sería imposible.
Es muy interesante porque vos dijiste, cuando yo empecé el libro que era más chica y entendía que me parecía que... ¿Vos sentís que en la superficie hoy la sociedad tiene una cuestión más bien poco formada alrededor de la mirada sobre la política, esto que decís vos, creer que no se puede hablar con el adversario, creer que acordar con el adversario es traicionar al mandato con el cual estás, que el bien común no importa, vos tenés que estar peleado con el otro, que la rosca no puede existir? Digo, es como una sensación, esto que decís vos, una adolescencia política pública, por decirlo de alguna manera.
Tal cual, yo creo que a veces se reivindica una mirada muy ingenua de la política, que muchos de los que la enuncian ni siquiera se la creen. Eso
Claro, es una impostura, ¿no?
Exacto, es una impostura, la verdad que a veces es una impostura. Eso quiere decir reivindicar los arreglos hasta el infinito, no. Las fronteras borrosas, que la ideología no exista, no, por supuesto que no, digamos, ¿no? Y eso también está bastante presente en el libro, ¿no? Como los límites entre la responsabilidad y la convicción, para también retomar a Weber, digamos, los dilemas que atraviesan los políticos y el modo en que los resuelven también son distintos. Hay algunos que son más cínicos y otros que son más idealistas, digamos, tampoco todos los políticos son iguales, pero, digamos, ese nivel de ingenuidad o de principismo absoluto solo puede como retomarlo alguien que no conoce cómo funciona efectivamente la política. Los periodistas políticos sí conocen cómo funciona la política.
Con lo cual no son muy honestos a la hora de ponerse esas condiciones.
Sí, no.
Con lo cual, digamos, yo diría flaco favor le hacen a la comprensión de la política y de las dificultades, ¿no? De los constreñimientos que supone como tomar decisiones, intentar llevarlas a cabo y cómo a veces es inevitable ceder, ¿no? Como lo es en otros, como en cualquier organización compleja en la que haya que decidir, ¿no? De una reunión de consorcio hasta una asamblea universitaria.
Bueno, es que la rosca existe en una asamblea universitaria, en una reunión de consorcio, en este programa.
Exacto, en todo el programa.
De la manera, ¿no? Y hay también una injerencia, si se quiere, de ciertos intereses. Quiero decir, porque uno encuentra.
Sí.
Yo creo una cosa, vos crees la opuesta, y cada uno intentará de alguna manera negociar, pero en el medio están los intereses,
exacto,
¿no? Y entonces quienes narran muchas veces representan algunos de esos intereses.
Muchas veces
o algunos de los protagonistas también, ¿no?
Sí, sí, muchas veces sí. O muchas veces quizás pueden ser un poco tribuneros, digamos, utilizando un término futbolístico, ¿no? Hay ciertas opiniones que son un poco como menos complejas, pero más como más audibles por parte como de cierta opinión pública.
Pues es que me pasó, no sé si recordás el episodio cuando se estaba debatiendo en 2010 la ley de presupuesto, hubo ahí una serie de denuncias por parte de un par de diputadas que habían sido presionadas. Después una de ellas admitió que ella había llamado a quien se supone que la había presionado, algo extraño, ni siquiera me acuerdo los nombres, una diputada del sur, pero la verdad es que la Argentina se quedó sin ley de presupuesto durante toda una año. Y yo me di cuenta de que ahí habíamos llegado a un límite, ni hablar del lawfare y todo lo que pasó después, ¿no? Que había un límite ahí que hasta ese momento nunca se había cruzado en democracia, por lo menos, que era generar una situación en algo que es eminentemente de rosca política, como es la aprobación de una ley de presupuesto.
La ley de presupuesto, exacto. Digamos, es un momento álgido de rosca política, ¿no? En el Parlamento. ¿Por qué, digamos? Porque claramente, digamos, como los diputados, los senadores, tienen una cierta dosis de poder y la hacen valer. La pueden hacer valer de distintas maneras, ¿no? Por supuesto, una cosa es negociar un voto a cambio de más fondos para la provincia y otra cosa de negociar un voto a cambio de que me gires guita al exterior. Por supuesto, a eso me refiero cuando digo que hay distintos niveles, por supuesto, de cinismo y hay cosas que son ilegales directamente. Pero la negociación es parte de la política. En el prefacio del libro que escribió Claudio Bensecre, que es un sociólogo argentino, que vive en Estados Unidos, que es muy, muy capo, como evoca una parte de la película Lincoln y la negociación que hizo falta para abolir la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Digamos, para los fines más nobles, más trascendentes de la historia, hacen falta negociación política. También para las leyes que nos pueden parecer canallas e indeseables, digamos, ¿no? Pero para, por eso como el argumento del libro es en gran medida eso, ¿no? Para cualquier gran decisión política hace falta también estar armado.
Y lo está diciendo Mariana Gené, la autora de La Rosca Política. ¿Te podés quedar un ratito más?
Por supuesto.
Pero qué alegría. Entonces, escuchamos a Gustavo Cerati, lo había interrumpido yo, y seguimos charlando con Mariana Gené.
Un gato suaviza mis temas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Maravilla, belleza total. Como la política, que también es muy bella por momentos, ¿no? Mariana Gené está con nosotros, La Rosca Política. Me quedé pensando en esto de, digo, los intereses, pues están la rosca entre políticos y luego está la rosca de algunos. En los Estados Unidos eso está directamente regulado, ¿no?
Tal cual.
Los lobistas. El lobista es una categoría de trabajo.
Tal cual. Bueno, en Estados Unidos hay el lobby está reglamentado, digamos, ¿no? Y en Argentina no, y sin embargo, por supuesto que
existe.
Existe y que y uno podría decir, estos armadores políticos, como además de estar delante y detrás de escena, ¿no? Además de hacer ese trabajo que no se ve entre políticos y hacer el trabajo que se ve más, digamos, ¿no? Como los ministros del interior o los jefes de las bancadas de diputados que salen a los medios de comunicación a defender ciertas medidas. También no podría decir, ocurre en distintas escalas, en distintas superficies. También, o sea, se reúnen con empresarios, se reúnen con sindicalistas, se reúnen con corporaciones, con movimientos sociales, con la iglesia. Y uno de los activos que tienen los buenos armadores es tener llegada a esos distintos actores, ¿no? No, digamos, de alguna manera no cerrarle el teléfono, no cortarle la comunicación a ninguno de ellos. Por supuesto, es más fácil negociar, dialogar con aquellos con los que se tiene afinidad ideológica, con aquellos con los que se tiene como cierta trayectoria en común, pero si solo ese diálogo fuera posible con los propios, vamos a dar comillas, digamos, sería muy ineficaz también el rol que cumplen, digamos, serían muy ineficaces al final del día. Digamos, los buenos armadores tienen que tener de alguna manera llegada a esos distintos actores de poder que forman parte también de la democracia, muchos de ellos, aunque no sean, por supuesto, electos mayoritariamente ni nada por el estilo, son también actores de poder con los cuales el Estado tiene que interactuar, y que a veces interactúa de manera más inteligente y otras veces menos, como reivindicando más las capacidades estatales, defendiendo más los intereses estatales y a veces menos, pero en todo caso siempre interactúa con ellos, y para la gobernabilidad también es fundamental que lo haga. Sería también ingenuo o infantil suponer que eso no existe.
Nos estamos por ir a las noticias, si querés lo podemos charlar después, pero recién vos decías que el caso de Alberto Fernández es un caso que es muy interesante, jugoso para estudiar desde la sociología política. Quizá lo hagas en un tiempo, porque también obviamente hay que dejar pasar, la cotidianidad nos complica en muchos aspectos. Si querés lo charlamos después porque ya estamos sobre la noticia, pero me interesa preguntarte acerca del caso de Mauricio Macri, porque creo que también debe ser fascinante para la sociología política, ¿no? Alguien que habló durante mucho tiempo, predicó acerca de la no política, y sin embargo hubo mucha política en su gobierno, ¿no? Hemos mencionado a Emilio Monzó, pero no es el único, y ahí hubo cuestiones alrededor. Lo estamos charlando con Mariana Gené, y por supuesto que escucharemos las noticias y luego seguiremos conversando con ella, la autora de La Rosca Política, uno de los muy buenos libros del año pasado y además un éxito, no sé en ventas, pero supongo que sí también, ¿no?
Sí, le ha ido muy bien. Bien,
le fue muy bien, y además ha tenido muchísima repercusión y muchísimos comentarios en todos lados. ¿Nos vamos a las noticias?
Nos vamos a las noticias.
Argentina se informa por Nacional.
Las 4 de la tarde en todo el país.
Axel Kicillof reiteró que la gestión de Mario Eugenio Vidal dejó endeudada a la provincia.
El gobernador bonaerense confirmó que fue uno de los temas que analizó junto al presidente Alberto Fernández en la reunión de Casa Rosada.
El gobierno anterior dejó muchas deudas con la provincia de Buenos Aires, y la verdad que la provincia de Buenos Aires fue perjudicada siempre en términos relativos, incluso la ciudad de Buenos Aires, y bueno, charlando en cada uno de los puntos vinculados a la gestión.
Alicia Castro aseguró que buscará recuperar el diálogo con Rusia.
La futura embajadora en ese país quiere convertir a Moscú en un socio estratégico.
Finaliza la travesía por la soberanía del Lago Escondido.
Los manifestantes que participaron de la marcha preparan una denuncia penal tras los incidentes del fin de semana, cuando varias personas fueron heridas durante la protesta.
Deportes. La Superliga dio a conocer los árbitros de la próxima fecha del fin de semana. El viernes, Colón Racing en Santa Fe será dirigido por Hernán Mastrangelo. Sábado, 19:45 en Rosario, Central Gimnasia dirige Diego Abal. 21:50 en Córdoba, Talleres San Lorenzo, Ariel Penel. Y en la jornada del domingo, River Banfield será dirigido por Fernando Rapalini y Central Córdoba Boca, Facundo Tello.
datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, temperatura 33 grados son dos décimas, sensación térmica 37 grados 9, humedad 53%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 5 décimas, la térmica 26 grados 6 décimas, humedad 42%, el cielo está ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
En cada rincón de la patria, una emisora. Nacional. La radio pública.
Ya pasó gran parte del día. Estás en Nacional, la radio pública.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición el INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Allá vamos, miles de argentinos buscando dar el próximo salto productivo.
Los que después de una sequía histórica hicimos la cosecha récord.
Allá vamos, a conocer el futuro en la capital nacional de los agronegocios.
Expo Agro, edición YPF Agro. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en San Nicolás.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje. 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos.
Nacional, la radio pública.
Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Han pasado 5 minutos de las 4 de la tarde. Ya está con nosotros Natalia Liubarov en los controles. Ese fue el chiquito Profili. Y está con nosotros Mariana Llené, la autora de La Rosca Política. Hay mucho para hablar, digo, uno se apasiona con el tema de la política. Entonces, fuera del aire también se siguen hablando de cosas que están vinculadas a esto. Te había planteado, se me ocurren muchos personajes. Digo, me gustaría hablar de Gustavo Ellis, por ejemplo, pero seamos ordenados al menos. Habíamos hablado de la gestión de Mauricio Macri, que es una gestión que en la superficie, no quiero ser injusto con esto, en la superficie parecía todo el tiempo reivindicar la ausencia de político, que venían de otro lugar, a veces de modo más vicioso, a veces de modo más virtuoso, pero lo cierto es que eso sucedía. Y sin embargo tuvo grandes armadores políticos, Frigerio y Monzó, algunos de ellos, pero tal no cual. Los únicos, ¿no?
Tal cual, sin duda alguna. Bueno, ya, sí, en la retórica, digamos, del PRO, sobre todo, de Cambiemos, pero sobre todo del PRO, está esa idea, ¿no?, de los que se meten en política, los nuevos, claro, los que llegan de afuera para mejorarla, digamos, en la política. Y sin embargo, por supuesto, ¿no? La política tiene sus reglas y sus recursos y supone como ciertos conocimientos específicos, de los cuales, por supuesto, el PRO y Cambiemos se nutrieron profundamente. Para decirlo como en términos más simples, digamos, de cara a las elecciones de 2015, hubo que armar una marca partidaria nueva, digamos. No hubo que armar Cambiemos, hubo que ir a convencer al radicalismo, hubo primero ir a romper UNEN, digamos, ¿no? Ir a convencer al radicalismo, ir a convencer a Lilita Carrió, negociar en qué términos se armaba como esa coalición y darle al PRO alcance nacional, ¿no? Ese salto de escala que buscaba, digamos que en 2011 casi Macri se postula para presidente, después se bajó, se dice que por consejo de Durán Barba y algunos otros de su entorno. Y después, digamos, había que conseguir votos en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Y para ello hacía falta tejer muchas alianzas. Y para eso hizo falta mucha política, ¿no? Ahí estuvieron Monzó, Frigerio, García de Luca, Massot, distintos armadores, muchos de ellos provenientes del peronismo y otros no, negociando en todos los distritos. Y eso supone ir a encontrarse, negociar. Y después, una vez en el gobierno, muchos de esos armadores fueron un poco dejados de lado, ¿no? Un poco marginados, sobre todo de cierta mesa de decisiones, y su autoridad fue limada, ¿no? Antes hablábamos que tenía courage, ¿no? Confianza, autoridad, cierta astucia para las estrategias, ¿no? Cuando esos armadores pierden autoridad, pierden la confianza del presidente y pierden espacio, esas cosas se saben rápido, ¿no?
Claro.
Digamos, muchos políticos decían, no, vos sabés quién es un cuatro de copas. Eso me era un poco difícil de traducir al francés cuando tiene que explicar a mi director, claro. Que no juegan el truco. No, por supuesto, ¿no? Uno sabe quién tiene poder y quién no, quién entra a un despacho sin tocar la puerta, cuándo, cuando estás hablando con alguien, podés confiar en que eso está avalado por el presidente y cuándo no, y los buenos ministro del Interior, los buenos armadores políticos tienen que tener esa espalda, porque si no, negociar con ellos carece un poco de sentido para sus interlocutores. Una vez en el gobierno, Cambiemos pareció desdeñar por momentos la tarea de estos armadores, pero cuando había momentos de crisis, se los iba a buscar de vuelta.
Claro. Hay algo que es interesante en relación con esto, ¿no? Porque digo, esta tensión entre jefe de gabinete y ministro del Interior, que mencionamos en algún momento de la charla y en algunos momentos de la historia, se produjo también en Cambiemos, ¿no?
Sí.
Digo, y muchos señalaron a Marcos Peña como el culpable de todos los males. Yo tengo alguna duda en relación con eso, sobre todo digo por las políticas económicas que se llevan adelante. Pero en todo caso, ahí había algo, ¿no? De cerrémonos con los propios, Durán Barba y Marcos Peña, lo que fuera, y desdeñar un poco esos fuentes que vos decías.
Sí, no hay duda, digamos, ¿no? De que esa interna entre lo que se dio en llamar el ala política y los propuros era una interna que existía, ¿no? Las internas existen en los distintos gobiernos y son difíciles de administrar y pueden ser muy dañinas para los gobiernos, ¿no? Digamos, ¿eso quiere decir que es fácil eliminarlas? No, digamos, pero es verdad que los buenos presidentes tienen que administrar un poco el equilibrio entre los distintos miembros de sus equipos de trabajo, porque si le dan rienda suelta a las internas, es bastante difícil gobernar. Y en el caso de esa relación entre la política, los propuestos, entre Marcos Peña y Monzó, Frigerio y demás, esa había sido una relación muy virtuosa en la campaña, ¿no? Porque Marcos Peña, sin duda, es una persona muy inteligente, más allá de que después se volvió un chivo expiatorio, digamos, sí, para todo, no solo para los antimacristas, digamos, sino para el propio
sí, también para la fuerza propia estaba bien, ya está, es él, dejemos lo que va.
Tal cual, ¿no? Para el Círculo Rojo, digamos, para todo, digamos, en algún momento era como la mega estrella, el primer año salió así como la trampa
del
corte.
El
CEO del año. Y después de repente, bueno, es verdad que eso es parte del oficio de político también, ¿no?
Claro.
Hay que saber aguantar, hay que
estar
la piel muy dura, sí, saber estar muy arriba y muy abajo. Con lo cual también los buenos armadores, los buenos negociadores políticos aprenden un poco a no creérsela, ¿no? Ya pasaron derrotas, con lo cual tampoco se creen tanto las victorias. En ese caso creo que tal vez Monzó sobre todo, digamos, ¿no? Al estar más fogueados, al venir más todavía de la política, tienen como un nivel quizás de humildad y de como de puesta en perspectiva.
Claro, porque el armador no necesita el foco permanente, lo que necesita es armar, justamente.
Exacto,
¿no?
Exacto.
O sea, es el por ponerlo en la famosa metáfora futbolística que tanto gustan en la Argentina, es el tipo que va a conseguir la pelota y a distribuirla entre la gente.
Tal cual, es un número 5.
Y es muchas veces eso, ni siquiera te lo reconoce nadie.
Exacto, tal cual.
Pero
si lo haces muy bien, sí te lo reconocen.
Pero puertas adentro. Sí, y es muy difícil, en supongo yo, lo habrás visto en este trabajo, que el que arma no quiera ser reconocido en un momento.
Sí, es verdad que hay distintos niveles, ¿no? Uno podría pensar, ahí está como una figura paradigmática también desde el 83 para acá, que es la del Coti Nocilia, ¿no? Hay algunos que prefieren sistemáticamente...
O sea, el Coti es un nombre, pero nadie le conoce la cara.
Exacto, que no quieren los focos. Es verdad que es un caso extremo.
Y se vuelven un mito tan grande que en cualquier cosa que sucede, digo, si te vino la Coca-Cola verde, pensás que está el Coti.
Por ahí fue el Coti, tal cual. Cualquier cosa que ocurra con el radicalismo pareciera que la estuvo tejiendo él por detrás. Pero yo diría... Sin duda, como el trabajo que hacía Marcos Peña, el trabajo que tiene que ver con las redes, con la comunicación política y demás, es un trabajo fundamental también, ¿no? Tampoco, o sea, los gobiernos pueden solo apoyarse en la rosca política, también se apoyan en la comunicación política, en el modo de presentarse en sociedad y demás. Pero uno diría como lo mejor que pueden hacer los proyectos políticos es velar por una buena sinergia entre esas distintas patas, ¿no? Entre esas distintas, entre esos distintos desafíos, esas distintas competencias que hacen falta para la política. Y es verdad que el gobierno de Cambiemos al final terminó en la fórmula con Pichetto, ¿no? Digamos, claro. Esa también fue una reivindicación de la política, de esa política que decían desdeñar, digamos, ¿no? De repente el realismo político también era reivindicado por Cambiemos, ¿no? Suponer que iba a hacer falta, que si querían hacer ciertas reformas, iban a necesitar los votos en el Congreso e iban a tener que tener a alguien bueno para conseguirlos y demás. Y para mí también fue llamativo cómo para el electorado de Cambiemos eso no fue un golpe tan fuerte como uno podría haber esperado.
Finalmente, digo, el 40% de la gente los terminó apoyando, ¿no?
Exacto.
Creo que lo entrevistaste, si no recuerdo mal, a Gustavo Vélez.
Sí.
Para el libro en los Estados Unidos, por supuesto, mucho antes de este presente. Digo, ahí también hay un ministro del Interior paradigmático, ¿no? Y un hombre de la política en general, paradigmático ni siquiera de un solo gobierno, ya van tres por lo menos.
Tal cual.
Que uno recuerde.
Tal cual. La figura de Gustavo Vélez es también una figura como importante en el libro, porque él había sido ministro del Interior durante el gobierno de Menem y se fue denunciando como los primeros escándalos de corrupción. Y para muchos de mis entrevistados, digamos, él era como la contrafigura de Corach, ¿no? Él era como no un buen armador político, digamos. Era alguien muy atractivo para los medios de comunicación, ¿no? Que hacía muchas editoriales con un discurso más antipolítico, como la política que tenía que reinventarse o iba a morir, y la política que tenía que nutrirse, ¿no? De outsiders. Ahí como la categoría outsider estaba bastante presente en la década del 90, ¿no? Con la figura de Palito Ortega.
De Reutemann,
exacto. Estaba pensando decir Fangio, era como una Fangio. Exacto. Gracias por verla venir. Bueno, no la estaba encontrando en mi cerebro. Y Vélez, como estuvo muy montado sobre esa ola, y era muy agradable a la opinión pública. Y sin embargo, para la negociación entre políticos, en mi trabajo de campo era sistemáticamente alguien que no era tan valorado, y que los propios políticos decían, bueno, se fue del gobierno de Menem haciendo denuncias, y se fue el gobierno de Kirchner después haciendo denuncias también.
Pero ahora hay un nuevo capítulo.
Su vuelta para mí también es una sorpresa muy interesante de observar.
Porque si Alberto Fernández ha sido uno de los grandes armadores de los últimos 30 años en la política argentina, que él lo reivindique de alguna manera, debe tener algo que quizás se preste a otro libro, un nuevo.
Exactamente, y yo diría, cuando, digamos, por supuesto que a mí, cuando su nombre empezó a sonar muy fuerte, antes de que estuviera como definido el gabinete, me sorprendía y me interesaba como entender dónde, yo decía, no me cabía la menor duda de que Alberto Fernández no lo iba a poner en un lugar que supusiera dedicarse al armado político, ¿no? Y en este sentido, eso, como los distintos políticos son buenos para distintas cosas, ¿no? Nadie pondría a Lilita Carrió de armadora política.
Claro.
Y sin embargo, por supuesto que la pondrían de cabeza de lista en la capital federal, digamos, porque arrasa.
O en algún cierre de acuerdo es necesaria a ella.
Exacto, ¿no es cierto? O es buena para ir a, digamos, es buena para declarar en los medios, más allá, digamos, genera pasiones encontradas, ¿no? Otras figuras políticas en la Argentina, pero genera pasiones, ¿no? Digamos, los políticos que no generan nada también tienen como un problema. Entonces yo diría como el caso de Vélez quizás para sus pares, no en el caso como de un buen armador político, pero sí es alguien que conoce y en profundidad el Estado, y sí es alguien a quien como esa experiencia internacional y esa experiencia como de la administración pública, sin duda como pareciera ser lo más acorde para este puesto que ocupa, y su designación da cuenta, diría yo, como de gran independencia por parte de Alberto Fernández.
No recuerdo si en el libro te referís a esto, lo leí hace un tiempo,
sí.
Pero me da la impresión de que los armadores políticos, sobre todo, funcionan muy bien en sistemas presidencialistas como los nuestros. Porque en los sistemas parlamentarios es casi natural, digo, todos son un poco un armador político, ¿no? Porque la negociación es inherente al sistema. En sistemas tan verticalistas como el argentino, el norteamericano y estos, sí, parecieran más necesarios este tipo de personajes, ¿no?
Total, sobre todo estos armadores que yo estudio, que son los armadores del poder ejecutivo,
claro,
¿no? Digamos, claro, ¿no? Después, como me encantaría más adelante, como hacer un proyecto sobre los armadores del legislativo, ¿no? Sobre qué reglas específicas y qué códigos suponen cómo negociar en las cámaras, ¿no? Los pasillos como de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero en el caso, digamos, como de estos armadores que yo veo, son claramente armadores que tienen su fuerza, digamos, en los países presidencialistas fuertes como es la Argentina, ¿no? Que tiene un presidencialismo, toda la ciencia política ha escrito ríos de tinta sobre eso, ¿no? Sobre los decretos de necesidad de urgencia, la capacidad de veto, la capacidad de reorientar partidas presupuestarias. Digamos, el poder del presidente en Argentina es un poder fuerte, y la figura presidencial en nuestra historia reciente, en nuestra historia, digamos, pero sí, sobre todo si pensamos en la historia de la vuelta de la democracia, es una figura que no en vano se intenta fortalecer, ¿no? Los proyectos políticos que tienen presidentes débiles, ¿no? Si pensamos como quizás en el caso de la Alianza, digamos, ¿no? Como que dan demasiado espacio como a las pujas internas y balcanizan el gobierno, y la figura del presidente queda desdibujada, la gobernabilidad es muy difícil de
tener. Se replica, digamos, en cada pequeña estructura, se replica la estructura mayor, digamos.
Exacto, exacto.
¿No? Si tenés, o sea, de cómo se maneja el presidente, hacia abajo se va, si se permiten las internas, todo esto, exacto, que decís vos, que va existiendo. Hablamos como de cuatro libros posibles, ¿no?
Sí, tenés que ponerte...
O sea, del manual del buen legislador a cómo va a ser la presidencia. Pero ya estás trabajando en otra idea.
Estoy trabajando en un libro sobre el gobierno de Cambiemos, ajá, junto con Gabriel Gomaro. Estoy entrevistando en este momento a muchos...
Eres autor de un gran libro, ¿no?
Dos grandes libros, La larga marcha de Cambiemos y Mundo Pro. Es uno de los que más sabe del Pro, de los que empezó a estudiarlo cuando todavía era un objeto de estudio improbable, ¿no? Cuando todavía no se sabía si iba a ser lo que en ciencia política se llama un flash party, ¿no? Esos partidos que se crean y que son muy exitosos en una o en dos elecciones y después desaparecen, ¿no? Cuando era insospechado que el PRO iba a llegar a ganar la presidencia, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Y nada, estamos trabajando ahora entrevistando a muchos exfuncionarios, muchos del PRO, muchos del radicalismo, y también entrevistando sindicalistas, empresarios, referentes de movimientos sociales.
¿Hay perspectiva ya, o la de los funcionarios salientes, de los exfuncionarios, ellos ya tienen una perspectiva o pueden ver a lo que fue sus elecciones de medio término? Digo, ellos ya tienen sus cuatro años en la cabeza de qué pasó, o porque es un golpe salir del gobierno, ¿eh?
Yo diría que es un golpe, sin duda alguna, salir del gobierno, pero también fue cierto espaldarazo haber retenido el 40% en la segunda vuelta, ¿no? Con lo cual uno podía pensar lo que pareció una debacle en las PASO, ¿no? Y parecía que realmente iba a empezar el cruce de facturas descomunal. Ese 40% yo diría que ordenó bastante e hizo para el radicalismo más costoso salir, claro, digamos, por más que estuvieran enojados y que estuvieran molestos con el poco espacio que tuvieron en el gobierno, e hizo también para algunos líderes del PRO que quizás querían presentarse para la sucesión de Mauricio Macri, más difícil ocupar ese espacio.
O sea que hay un final abierto en quién se va a hacer cargo.
Sí, sin duda.
Pero también... Bueno, nada. Vamos a empezar a ver la elección dentro de
la verdad años. Que en la pausa decíamos cómo la Argentina es un país, ¿no?, que nos llena de sorpresas, ¿no? Claro. Que nos llenó de sorpresas Alberto Fernández presidente. Yo creo que ese espacio político, ¿no?
Sí. ¿Te lo creen? ¿Creen cómo es la política en el resto del mundo cuando vas a mostrar esto a Francia?
Sí. Sobre todo que, digamos, por supuesto que algunas notas de color parecen excéntricas, pero después hay muchas otras cosas que tienen que ver con la política.
Porque
desde que el mundo es mundo, ¿no? Claro, el oficio más viejo del mundo,
sí,
y
además,
más
claro, Y Francia no es justamente un país claro. muy tranquilo.
No, porque, digo, viste que hay un lugar donde creemos que lo que nos pasa a nosotros nos pasa solo a nosotros.
Ni hablar.
Y que nuestros políticos somos nosotros, y que la rosca no existe en otra parte.
Es como lo mejor y lo peor del mundo, ¿no?
Exactamente. Entonces, por ahí en el contraste, vos sí tenés la posibilidad de decir, no, chicos, esto también pasa en otras partes.
Tal cual. La política tiene sus códigos, tiene sus reglas tácitas, tiene su informalidad en todas partes, ¿no? Y digamos, en algunas, es verdad que en algunos países las reglas, el juego con las reglas es un poco menos posible que en otros, digamos, ¿no? Pero la astucia, la confianza, la capacidad de leer el tablero y adelantar jugadas, eso hace a la política en todos lados, y diría que también por eso es que nos apasiona a los que nos gusta la política.
No, nos aprovechamos un poco de que estás trabajando en un libro acerca de Cambiemos. Sí. Y no te voy a pedir la misma precisión, porque además me parece que hay un movimiento que es más difícil de predecir en la alianza de gobierno, pero también existe, ¿no? Digo, también es un encuentro plural, sí. Alguna vez lo escuché decir a Carlos Heller, digo que cuando se es muy ancho, a veces se es poco profundo, casi antifutbolístico, ¿no?
Ajá.
Y eso es lo que está pasando en el frente de todos. Hay muchos sectores, quizás todos referenciados, o gran parte referenciados en el peronismo, pero no todos lo mismo. Digo, no es lo mismo Sergio Massa que Cristina Kirchner, y en el medio todas las posibilidades. Y se ha visto en los últimos días algunos chisporroteos, más o menos inflados por los medios, pero que existen, algunas idas y vueltas. ¿Cuánto puede haber dentro de el ámbito de tu libro, ¿no? En el ámbito de estudio de tu libro, ¿cuánto puede haber de funcionamiento natural en una alianza con este tipo de nivel de chisporroteo y cuánto ya puede generar un problema?
Tal cual. Yo diría que, sin duda, el Frente de Todos supuso, digamos, congrega a sectores muy distintos y por eso, entre otras cosas, la figura de Alberto Fernández fue importante, ¿no? Para juntar esos pedazos que en algún momento se habían distanciado mucho y que parecía que era un momento de no retorno, digamos, que era fácil decir que si se juntaban tenían más posibilidades de ganar, pero de ahí a juntarlos era difícil, y por eso esa figura que pudo tender puentes, ¿no? Como con distintos sectores, eso que decíamos antes de no cerrar nunca el teléfono. Y yo diría que Alberto Fernández entonces tiene también, ¿no? El cuero bastante curtido, bueno, ni hablar, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y que entonces estos, digamos, estos chisporroteos, estas tensiones, estos conflictos, digamos, son parte de la política, y a la vez también los actores saben que no es conveniente para la gobernabilidad dejarlos ir hasta el infinito, ¿no?
Claro.
Digamos, no es conveniente en algún momento contenerlos, pero también es verdad que es difícil contenerlos porque, digamos, porque no a todos los miembros de una coalición uno puede como ordenarlos, y hay distintas maneras de ordenarlos, ¿no? Por eso también algo que decíamos antes, ¿no? Se puede con la persuasión, con la confianza, con el argumento, y a veces también mostrando un poco de fuerza, y hay que combinar las distintas cosas. O sea, los actores que tienen un peso político propio y un nombre político propio, es difícil ir a ordenarles, ¿no? Levantar el teléfono y decirles callate,
claro.
De otra manera.
Claro.
Pero
porque lo fuiste a buscar justamente por eso.
Exacto.
Iba a Sergio, ¿no? Berni, lo fuiste a buscar porque tiene un nombre propio.
Exactamente.
Entonces el tipo va a tener juego también.
Exactamente, con lo cual sería absurdo que al mes y medio digas, no me gustan sus opiniones.
Claro.
O sea, bueno, las opiniones que no coinciden exactamente con las de otros sectores estaban clarísimas del Vamos, y también estaba clarísimo del Vamos qué es lo que aporta en un cierto territorio con ciertos desafíos específicos.
Y en relación con, porque hablamos durante todo este rato, es verdad, tu objeto de estudio son el Ministerio del Interior y los armadores políticos en general, pero hubo momentos en los cuales a Cristina Fernández de Kirchner se le criticó mucho que no tenía quizá la cualidad política de Néstor Kirchner, que ella tenía mucha más convicción, que tenía una profundidad de análisis, una capacidad de oratoria magnética, sin embargo que no tenía esto de Néstor Kirchner en el armado. La jugada de la nominación de Alberto Fernández parece contradecir eso, pero en todo caso, quizá lo pensaste, ¿no?
Tal cual. Eso es como algo que se dice muchísimo, digamos, ¿no? Que dicen muchos actores del propio campo político, y que dicen quienes observan, quienes estudian o quienes analizan el campo político. Y sin embargo, ¿no? Digamos, como yo diría que en política también nada está dicho de una vez y para siempre. Y todas las grandes figuras, digamos, tienen distintos elementos, ¿no? Y hay momentos, y también se equivocan, por supuesto, ¿no?
Claro.
La política está hecha también de malos cálculos, la historia está hecha de malos cálculos, ¿no? Decía Foucault, ¿no? Digamos, de marchas y contramarchas, de errores y aprendizajes de esos errores, ¿no? Los buenos políticos realmente aprenden de esos errores, y también esos errores o esas derrotas dejan algunas marcas perennes, digamos, en la subjetividad de esos actores. Dejan algunas broncas que son duraderas, pero también a veces dejan como el entendimiento de por dónde no hay que volver a pasar. Yo creo que o sea, para todos los que sí decían que Cristina no era muy buena armadora política, que no era buena negociadora, bueno, digamos, el presente que vivimos, que el cual fue como en gran medida orquestado como por, digamos, por su audacia y su astucia política, digamos, y por su visión política, los desengaña un poco. Eso no quiere decir que
no se vaya a equivocar en el futuro, no sé qué, claro.
Exacto.
Totalmente.
Tal cual.
María Lallené ha estado con nosotros. Gracias, por favor, este rato largo que nos has brindado, y por el libro, además, gracias. que nos has brindado La Rosca Política. Estaremos esperando el que vas a escribir con Claudio Bomaro, que seguramente será Gabriel Bomaro.
Gabriel. Perdón.